Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 de la mañana, las 11 y un minuto, las 10 y un minuto en Canarias, y mañana habrá manifestaciones, ¿eh? Y bueno, aquí no sé lo que pasará, aquí me refiero con Madrid. Seguimos surfeando esa tercera ola, vamos ya por la cuarta, ¿eh? Todos en amor y compañía, la ola de COVID y por supuesto, más contagios y más restricciones, más paro. Bueno, las zonas de salud por las que podría celebrarse las convocatorias de Sol, Cibeles, Carlos V, Atocha, tienen una incidencia en torno a 300 casos, ¿eh? Pero bueno, que les da igual. Hay que salir, en fin. A mí como mujer me avergüenza bastante, y más en esta circunstancia, porque creo que deberían ser los 4 millones de parados, y son más, y le sumamos los ERTEs y los que te rondaré, Morena, los 4 millones de parados, los que deberían salir a la calle. Eso sí lo entendería, ¿eh? Bueno, contagiarían igual, pero ¿qué quieren que les diga? La situación es dramática, porque es para echarse a la calle y no para defender a un pseudo rapero con antecedentes, pero para eso sí salen a la calle, todo bien organizado, eso sí, y hasta las piedras que las tenían ahí puestas para que las pudieran tirar. De todas maneras, Montero ya ha dicho que no va, que, bueno, no la dejan, que es diferente, ¿no?, porque sería de traca, pero en algo, oye, en algo le tengo que dar la razón, me van a permitir el paréntesis, que no sirva de precedente, ¿no?, porque decía esta semana que la vacunación de las infantas, que vaya tela, habría un horizonte republicano, ¿no?, algo así, y es que otras que tal bailan, que vale, que bien, que lo pueden hacer, que maravilloso, pero pobre Felipe, es esto, increíble, la familia. Eso no lo eliges, ¿eh? Es que te viene ya en el DNI, pero la familia que le ha tocado no es herencia envenenada, ya es una estupidez a puertas, ¿no? Y lo peor es que se lo dejan a huevo a estos de los 7,2 millones de euros en sueldos, 7,2 millones de euros en sueldos, en rendimiento, decían, en productividad, no sé, 4 millones de parados, les digo yo, es otra cifra. Destinan una pasta gansa, a gente que se supone que lucha por los derechos de la mujer, y dicen que hay que plantearse la penetración anal a los hombres por parte de las mujeres. Oye, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, ¿de dónde salen? ¿Qué mojigatas? ¿Qué horteras? ¿Qué reprimidas? ¿Sin clase? ¿Sin altura? Porque, oye, que cada uno haga lo que quiera en su alcoba. Vas a venir tú a decirme lo que tengo que hacer, y sobre todo, oye, que se creen que descubren América. Que se lo digan a los griegos, ¿no? Ahora lo hablo con Drago. Las tendencias sexuales. En fin... Que no les quiero yo dar clase de nada, y mucho menos de eso, ¿no? Pero qué vergüenza para mujeres que sí defendieron la igualdad, la equidad, refiero yo este concepto. Quieren decirnos con quién, cuándo, dónde. Oye, yo creo que es coerción, no es libertad, es reprimir moral y físicamente a la gente. Lo han hecho además con demagogia, manipulando y hablando de libertad cuando, insisto, es coerción, ¿no? Como la ley trans, de la que ya muchos transexuales están hablando y se rasgan las vestiduras al leer el texto, pero ellos lo quieren controlar todo, la infancia, la adolescencia, hasta con quién y cómo se acuesta la gente, eso sí, ¿no?, a golpe de ley. Es terrible, ¿no? Pero vamos con el republicanismo a lo largo de la historia en España. Voy a citar algunas frases, ¿eh? Voy a decir como aquel, abro comillas. La mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión crítica. Esto era Roberto Noboa, de la Federación Republicana Gallega. Otra perla. El histerismo impide votar a la mujer hasta la menopausia. Este era un tal Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal. Más cositas, sí, también. Eduardo Barriobero, otro republicano, decía que había que excluir del derecho a voto a 33.000 monjas que existían en España. Venga, pues... maravilloso. Y luego, otra frase, a ver si la encuentro por aquí, dice: es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto a la mujer. Esta es, atención, Victoria Kent, una de las de las mayores admiradas por todas las feministas de ahora, lo dijo en el Congreso en 1931. Y ella, como otras, como Margarita Nelken, decían que no se podía, que las mujeres no podían votar porque votarían lo que les dijera el cura. Pero ellas ahí estaban, ¿no?, en el escaño, con esa superioridad moral que les caracteriza, en posesión de la verdad. Las demás, pobres, ignorantes, esclavas, ¿eh? Pero en fin. Clara Campoamor, de esta sí me quiero acordar, ¿no?, verdadera defensora de los derechos de la mujer, republicana, repudiada por la izquierda, que no se salió, quien se mueva no sale en la foto, pues la pobrecita no salió, ¿no? Y decía que la libertad se aprende ejerciéndola. La libertad, digo yo, nunca puede ser hija del rencor, de la rabia, de la revancha, del remordimiento, de la mojigatez. La libertad es lo que uno hace con lo que le han hecho y no se puede legislar con las entrañas, como diría un castizo con gatos en la barriga, ¿no? Voy con otra frase y esta es para marcarla. Dice, la victoria total, completa, aplastante de un bando sobre el otro cargará al vencedor con la responsabilidad de todos los errores cometidos y proporcionará al vencido la base de la futura propaganda, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No lo digo yo, insisto. Esto lo dijo Clara Campoamor.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo estamos?
Muy buenas, doña Elia.
Bueno,
oye, voy a empezar mi intervención. Te estaba escuchando ahora soltando una de esas barbaridades mías que tanto gustan la gente. Lo que voy a decir, por supuesto, yo no pretendo que mis golondrinas hagan verano, no lo hacen. Es solo una experiencia personal. A propósito de esto, de, en fin, de la democracia, de la república, de las mujeres, etcétera, etcétera. Yo, que como sabes, bueno, pues he tenido relaciones con muchas mujeres a lo largo de la vida, a veces conyugales, a veces de noviazgo, a veces, de ligue, de aventura, en fin, de todas esas cosas. Yo, la mayor parte de las mujeres que yo he conocido, no votaban. Y las pocas que votaban, votaban lo que yo les decía.
Anda.
Eso es así. Eso es así. Yo creo que el interés...
Si yo esto no digo que no, pero tendrían el derecho a votar.
Ah, no, hombre,
aunque votaran lo que tú les decías. Si yo no digo que todas las mujeres voten con espíritu crítico en consecuencia, como tampoco los hombres, Fernando.
Hombre, ten en cuenta que yo también...
Que los hay más simples que las a un cubo.
He sido muy dado a votar, Yo he votado poquitas veces en la vida. Y debo decir que, desde luego, en esas ocasiones, pues hombre, me llevaba mi chica conmigo.
Claro.
Que iba, votaba, y a veces también votaba, y luego nos íbamos a tomar unos vinos.
Pues ya está.
Y luego, pues...
Lógicamente.
A propósito de la República, bueno, yo estoy de acuerdo, ojalá tenga razón Echenique, cuando dice que hay un horizonte republicano. Porque el horizonte, por definición, es algo que no se alcanza nunca. Si se alcanza, deja de ser horizonte. Así que ojalá el horizonte sea siempre republicano.
Sí. Pero
luego, oye, te oigo la expresión que
no. Pero escucha, es que también el republicanismo... A ver, aquí no ha habido tradición de eso, Fernando. Siempre ha funcionado fatal. Ni que decir, tiene la primera, que eso duró 7 meses y fue un desastre. Aunque muy buenos oradores, por otro lado. La segunda, aún sin Dios. Nunca mejor dicho, lo de sin Dios. Pero la república no significa izquierdas o derechas. No, es más, no significa izquierda solamente. Es que eso me hace gracia. Uno puede ser republicano y conservador a la vez.
Hombre, eso por supuesto.
Por eso digo, es que se han adueñado también de esta...
Las nacieron mucho antes de que existieran los conceptos de derecha e izquierda.
Efectivamente.
Eso existen a partir de la Revolución Francesa.
Efectivamente.
Pero en cualquier caso, como ya sabes que yo soy netamente partidario de lo privado frente a lo público,
sí.
En todo caso yo no puedo ser nunca republicano. Yo soy partidario de la reprivada.
A ver.
En vez de república, reprivada.
Reprivada.
Soy partidario de la soberanía individual.
Ya.
Dueño de mis zapatos y que todo el mundo sea dueño de los propios zapatos. Y que los zapatos le conduzcan a donde sus pies quieran conducirlos.
Eso está bien.
Sí, el corazón y todo lo demás. Oye, Elia, pero quería preguntarte, porque te he oído de pasada, bueno, utilizar una expresión que todos utilizamos, yo también mil veces, y que no sé de dónde viene, lo de pasta gansa.
La pasta gansa, no lo sé.
¿De dónde viene?
No tengo ni idea.
Habría que averiguarlo.
Oye, pues que nos escriba algún oyente y si saben de dónde viene ese seguro que lo tiene, el origen de pasta gansa, pues no sé.
Bueno, seguro que si te metes en Google esas cosas, esos parajes umbríos, seguro que lo dicen.
Mira, yo tengo aquí, dice, expresión pasta gansa, se refiere a la gran cantidad de dinero, sí, ganado con gran facilidad. Dice, el origen de esta expresión viene derivado de una de las acepciones que tiene la RAE de la palabra ganso. Hombre perezoso, descuidado, puede venir de ahí, ganar pasta de manera gansa, ¿no? O sea, un poco de manera descuidada, perezosa. No
Oye,
sé.
Pues en tiempos de tanta penuria como los que corren, deberíamos ponernos a hacer el ganso, Elia.
Vamos a hacer el ganso. Yo hago el ganso lo que haga falta. Oye, ¿y esto de la penetración anal, esto te ha gustado, no? ¿O qué?
A ver. ¿De la penetración qué?
Anal, no me has oído.
Sí, bueno, ¿y qué pasa con la penetración anal?
No, claro, que dicen, vamos a ver, decían algo así como que hay que estar a la mujer, la presidenta del Instituto de la Mujer, no te lo pierdas, dice que había que plantearse la penetración anal a los hombres por parte de las mujeres, no sé, se ve que esto empodera. Y a mí lo que me hace gracia es que esta gente se crean, uno, que han descubierto América, Fernando, y dos, pero ¿qué tienen que decir ellos lo que haga cada uno en su alcoba?
Bueno, en cualquier caso, la penetración anal...
Sí, que es más viejo que el hilo negro.
Es una variante más del sexo,
claro.
Por así decir, una postura del Kama Sutra. Además, está demostrado que en los hombres existe eso que se llama el punto P, equivalente al punto G de las mujeres, que es un punto situado en la próstata, por vía rectal, aproximadamente a 5 centímetros, en fin, del esfínter,
sí.
Donde se produce, según dicen los sexólogos, y claro, los sexólogos tampoco saben muy bien de lo que hablan, pero en fin, que los orgasmos que se producen cuando se manipula ese punto P son 10 veces superiores a los normales.
Yeah.
Así que efectivamente no han descubierto la pólvora.
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Oye,
bueno, has utilizado la palabra, ya sabes que está también muy de moda eso de que te preguntan cuál es la palabra que este año es más bonita,
ah,
la palabra
sí.
nueva que le gusta, la palabra que más le disgusta.
Sí.
Has pronunciado la palabra que yo detesto más.
¿Cuál, cuál?
De todas las que han surgido en los últimos tiempos, empoderamiento.
Sí, lo sé, pero es que lo han dicho ellos, claro.
Ya, pero...
¿Qué puedo decir en vez de empoderamiento, Fernando, para contravenir lo que dicen?
Pues en realidad nada, porque el poder es algo detestable. Yo nunca he entendido a la gente que quiere el poder. Por supuesto que he conocido muchísima, todos los políticos que yo he conocido, bueno, a algunos les interesaba el dinero, bastante, a otros les interesaba el sexo, a otros les interesaba... Y lo único que mancomunaba a todos los políticos de la Tierra que he conocido en todos los lugares de la Tierra es el afán de poder. Y el afán de poder es una enfermedad.
Sí, oye, ¿existe...?
El poder es incomodísimo. Yo precisamente...
Sí, la espada de Damocles, ¿no? ¿O qué?
No es que sea una espada de Damocles, es que el poder tienes que ejercerlo, tienes que pisotear al prójimo, tienes que estar todo el santo día preocupado. El poder se puede perder, todo lo que se puede perder es incómodo, es molesto, ¿no? Yo no lo entiendo, no entiendo que a la gente le guste, entiendo que a la gente le pueda gustar el dinero, aunque el dinero es carísimo, o sea que tampoco, pero bueno, lo entiendo.
Sí,
pero bueno,
sí,
entiendo que a la
sí,
gente
sí.
le pueda gustar el sexo, yo no entiendo que a la gente le pueda gustar el champán, pero que les guste el poder, madre mía, no lo
claro,
puedo entender.
Es que además es aquello de no...
Perversión.
El conquistador se vuelve esclavo de su propia conquista, o sea que jodiendo se jodió, como se suele decir, ¿verdad? O
claro,
sea, al final...
Por supuesto.
Eso claro, es así, eso es
el
así.
El carcelero se convierte siempre en encarcelado.
Eso es así, sí. Oye, te quería preguntar, ¿estuviste ayer en el Escorial?
Sí, fui. Oye, bueno, vamos, tengo que decir, yo había ido, en fin, había ido hace, yo qué sé, cuando tenía 10 años, es decir, hace 70 o más, había estado allí en la silla de Felipe II, pero bueno, tenía un recuerdo muy turbio, ¿no? Y realmente fui ayer, como sabes, además con mi hijo de 8 años y con su madre, y bueno, tengo que decir que es un paraje de una belleza indescriptible, extraordinario verdaderamente, ¿eh? Todo lo que rodea esa cubeta del Escorial fantástica, ¿no? Esa llanura que está rodeada de montañas, en fin, con ese prodigio que es el monasterio del Escorial, ya sabes lo que decía del Góngora, era uno de los sonetos más célebres de nuestra lengua, sacros, altos, dorados capiteles, que a las nubes robáis los arreboles, quitáis los arreboles. Bueno, pues realmente el lugar es fantástico, pero... Siempre hay un pero, nada es perfecto. Estaba lleno de gente.
Ya, claro.
Lleno de gente, extremos inverosímiles. Quiero decir, coches, todo lleno de coches, hasta en los últimos y más abruptos esquinazos de la montaña, y luego colas, y todo el mundo haciéndose los dichosos selfies.
Yo no quiero
que se me malinterprete, ¿eh? Es decir, por supuesto que todas esas personas tienen perfecto derecho, como lo tenía yo, de ir a visitar la silla de Felipe II.
Pero tú tienes perfecto derecho a que te moleste.
Y seguramente, pues no lo pueden hacer en días laborables, ¿no? Pero vamos, yo tengo una nostalgia tremenda de un mundo que tú no has conocido, que ya hay que ser tan viejo como lo soy yo para haberlo conocido, y es cuando ibas a los sitios y estaban prácticamente desiertos. Yo recuerdo, yo iba casi todas las semanas al Museo del Prado, cuando tenía 16, 17, 18 años, las salas del Museo del Prado estaban desiertas, todas para mí. De vez en cuando veías, en fin, una persona de lejos que estaba mirando las hilanderas, las meninas,
sí,
lo que fuese.
Sí.
Y eso pasaba en todas partes. Y ahora a cualquier... Pasaba incluso en los aviones. Yo en los aviones iban medio vacíos, siempre los aviones, lo cual era comodísimo, porque pagando clase turista te podías tumbar cuán largo eras en los vuelos transcontinentales y dormir a pierna suelta. Bueno, ahora todo está constantemente lleno. Vayas donde vayas, a la hora que vayas es tremendo. Es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ya, insisto, tienen el mismo derecho que tengo yo, pero caramba, es que verdaderamente ver ese paisaje indescriptible, de belleza indescriptible, verlo rodeado de personas y de personas y de personas y de coches y de coches y de coches y de niños y de niños y de niños, entre ellos el mío, lo reconozco.
Que ibas con Aquela, ¿qué te dijo Aquela del monasterio?
Bueno, el monasterio lo vio de lejos.
Ya, pero bueno.
El monasterio es una empresa casi irrealizable en estos momentos. Imagínate, te tienes que inscribir, tienes que sacar entradas por internet, en fin, un lío, ¿no? Entonces el monasterio lo vio de lejos, pero claro, le encantó. Pero sobre todo, le encantó trepar por aquí y por allá. Porque claro, aquello está lleno de peñas, ¿no?
Sí.
Peñas muy bonitas, ¿no? Y que se prestan mucho a esas proezas. A los niños les encanta trepar, todos. Yo creo
todo.
Que, bueno, es el síndrome de la herencia genética del mono.
De efectivamente,
bueno,
claro.
Les encanta saltar de rama en rama. Yo, árbol que ven, peña que ven, el niño que se pone a trepar, ¿no? Y entonces, claro, la verdad es que disfrutó de una forma extraordinaria y quiere volver y quiere volver y quiere volver. Y entonces, bueno, pues yo, violando una vez más la legislación vigente, pues ya he dicho, bueno, pero vamos a volver, vas a hacer novillos un día en el cole, y vamos a venir aquí de madrugada casi y el día laborable.
Claro, y así evitaréis tanto tumulto. De todas maneras, hablando de la monarquía, yo creo que tú con Felipe II sí serías monárquico. Okay.
No, si con Felipe II y sin Felipe II. Hombre, yo de todas las formas de... Bueno, yo no soy muy partidario de ningún gobierno, ni de ningún sistema político, ni de nada que se le parezca, ni de ninguna institución. Pero, desde luego, soy mucho más monárquico que republicano. Ahora bien, también te voy a soltar otra de mis barbaridades habituales.
Venga, vamos.
Yo caso de... A mí lo que me gusta es la monarquía absoluta. La monarquía constitucional no es una monarquía, ya no está muy bien, en fin, muy democrática, muy moderna, muy todas esas cosas, pero no es una monarquía.
O sea, tú quieres un rey sol.
El rey por derecho divino, como era antes. ¿No?
Un rey sol.
Ese tipo de rey, no soy yo el único que lo digo, lo decía, por ejemplo, Álvaro Mutis, ¿no? El escritor que fue premio Cervantes y todo, y al que le perdonaban las mismas cosas por las que a mí me atacan, a él se las perdonaban, no sé por qué. A mí eso también me fascina, Elia. Hay algunas personas que tienen el don de decir cosas, bueno, muy parecidas a las que digo yo, o yo las digo muy parecidas.
¿Sabes qué pasa? Que tú eres español, que no, Fernando.
Que no, pero que, hombre, te voy a citar el nombre de un amigo común al que profeso gran estima y que siempre me da envidia por esto, Luis Alberto de Cuenca.
Sí.
Luis Alberto de Cuenca, sí. Un poeta, fantástica persona, en fin, todo lo que quieras, tal, pero es una persona que viene proclamándose abiertamente de derechas, del Colegio del Pilar, del barrio de Salamanca, de todo, políticamente incorrecto, todas esas cosas, desde que lo conozco, y sin embargo no le pasan factura.
Oye, si nos está escuchando, que nos llame, por alusiones.
Pues seguro que nos está escuchando, porque el otro día lo mencioné también en el programa de Luis Herrero e inmediatamente me llamó por teléfono porque lo estaba escuchando. Sí. Pues,
y o sea, a él con él no se meten.
No se meten, se lo perdonan todo. Entonces, Álvaro Mutis le pasaba lo mismo. Tú fíjate que Álvaro Mutis decía que a él no le interesaba, por supuesto que se declaraba partidario de la monarquía absoluta, lo que no le impedía ser íntimo amigo y protector durante un periodo de su vida de Gabriel García Márquez, por ejemplo, y tal, pero decía que no le importaba nada de lo que había sucedido en el mundo con posterioridad a la caída de Constantinopla en manos de los turcos, ¿no? Bueno, yo llego más lejos, suelo decir que a mí no me importa nada de lo que ha sucedido en el mundo con posterioridad a los siglos VI y V antes de Cristo, bueno, y conmigo se ceban y en cambio a Álvaro Mutis le dan el premio Cervantes. ¿Por qué? ¿Ese don por qué lo tienen?
¿Por qué? No lo sé, no tengo respuesta para eso. Yo digo, porque esté claro, es... ¿De dónde era? ¿De México? ¿De Bogotá? No me acuerdo.
No, era colombiano, sí, de Bogotá. Bueno, no sé si de Bogotá, pero bueno, colombiano.
Sí, sí. Pues igual pero por eso, no sé, pero claro, lo de Luis Alberto ya no termino de entenderlo, no lo sé.
Ya, no sé, es un don especial, hombre, quizá... No sé, quizás es el tono en el que dices las cosas. O sea, yo soy una persona vehemente, lo reconozco, y entonces parece como si siempre estuviera, en fin, cargando la suerte, pero en realidad no es así. Yo te aseguro que soy la persona más pacífica, más tolerante del mundo y tal y cual, pero la gente, no sé, se toma a pecho todo lo que digo. Pero es que me ha pasado siempre, Elia, ya me pasaba en el cole. Lo decía mi madre, siempre me decía, contigo llegó el escándalo. Y es verdad, conmigo llegaba el escándalo, pero llegaba el escándalo por cosas que los demás hacían y no suscitaban ningún escándalo.
Quizá puede ser, a lo mejor por la seguridad con la que lo dices, y en otros autores puede parecer una butad, ¿no? No sé.
Bueno, eso tiene que ver con la vehemencia, claro. Si eres vehemente, si eres así enérgico, en fin, apoyas tus argumentos con el tono de la voz, etcétera, pues sí, seguramente transmites esa idea, sí, es verdad. Es
pues
verdad.
Pudiera
pero
ser.
Claro, es un curso de carácter, yo no lo puedo evitar.
Ya. Pues lo siento,
Por ejemplo, una cosa que también me escuece un poco, es que, claro, esto lo digo hablando contigo en un programa de radio, y es que la gente crea que a mí me gusta hablar, cuando a mí no me gusta nada hablar, pero nada.
Ya, eso sí lo sé, eso me lo has dicho más veces.
Y sin embargo, es igual, ¿no? Como cuando digo que no me gusta ser español, ¡ale, no se lo cree nadie! Siempre me dice todo el mundo, ¡anda, pues si tú eres más español que nadie!
Ya.
Pero, ¿por qué no se creen lo que yo digo? A ver.
Yo creo que sí se lo creen, lo que pasa que a lo mejor es tan extravagante, vaga fuera del camino, que a mí me ha pasado contigo antes de conocernos ya más en serio, que yo sí te decía que no, Fernando, eso no te lo crees, eso no es verdad. Y ya una vez, así un poco serio, me dijiste, Elia, que sí. Y ya en ese momento yo dije, oye, que sí, sí es verdad lo que dice. No sé. No,
si yo además, bueno, esto lo he contado en infinidad de ocasiones y yo no miento nunca. Yo solo he mentido a la policía de Franco cuando me detenía, como es natural, claro, ¿eh? El instinto de conservación, defensa propia, y tengo que reconocerlo, pues hombre, he ocultado, no siempre, a veces las he confesado también, pero he ocultado, en fin, a veces mis infidelidades a la pareja de turno. Bueno, también por piedad y por instinto de conservación, porque además muy pronto descubrí que si tú haces, bueno, por ejemplo, eso, pues has sido infiel, has echado una cana al aire, en fin, te has permitido un...
Oye, corteo. ¿Por qué se dice una cana al aire?
Bueno, vamos, esto es como de la pasta gansa.
Claro, no sabemos. Echar una cana al aire.
Pues quizá por como aludiendo a cosas que hacen las personas ya mayores, que peinan canas, pero que sin embargo son cosas de jóvenes. Sin ir más lejos, las infidelidades, a lo mejor, Esto no es más que una hipótesis.
Ah, pero mira, lo tengo aquí, efectivamente.
A ver.
Es una frase que suele usar de manera común una persona que tiene relación de infidelidad con su pareja, dice, especialmente con el fin de sentirse más joven.
Ah, ¿ves? Por ahí van los tiros, sí.
Claro.
Bueno, pero lo que estaba a punto de decir, Delia, entonces yo descubrí muy pronto, la verdad, en fin, cuando tenía 20, 21, 22 años, descubrí algo que es elemental, y es que las cosas, si las cuentas, cuando ya ha pasado cierto tiempo, pierden virulencia, pierden garra, por ejemplo, con lo de las infidelidades. Imagínate, bueno, que yo estoy casado, emparejado, que tengo novia. Imagínate que estoy trabajando en un periódico. Imagínate que el director del periódico me envía a cubrir la ofensiva del TET en la guerra de Vietnam. Allá que me voy a la guerra de Vietnam. Oye,
sí.
Estoy en las antípodas, a lo mejor me tiro allí 2 meses, evidentemente, bueno, pues hay una serie de, en fin, de mujeres que, en fin, que con las cuales entro en contacto.
Sí.
Entonces no me voy a comportar allí en Vietnam, en las antípodas, a 2 meses de distancia, a 10 o 20.000 kilómetros de distancia, no me voy a comportar como el Castro José,
ya.
Lo cual es tener alguna aventurilla. Bueno, pues si escribes una carta, y le dices a tu pareja, a tu mujer, a quien sea, oye, anoche conocí, pues no sé, a una enfermera del ejército norteamericano, pongo por caso, y me acosté con ella, se arma la de Dios.
Se arma la de Dios es Cristo,
no
ya.
Comer, no dices nada, vuelves 2 meses después, dejas que transcurran otros 3 meses, en fin, una tarde, una noche, ahí los dos metiditos en la cama, haciendo salrumacos, dices, oye, mira, Pepita, hombre, pues tengo algo que confesarte, ¿sabes?
No, en la cama no, puedes confesar eso.
O donde sea.
No, pero en la cama no, Fernando, imagínate, ¿eh? Mientras sí, estás dando una caricia, ay, Pepita, te quiero, por cierto, me acosté con aquella enfermera maravillosa.
No pasa nada, te lo perdonan, ¿eh?
¿En la cama te lo perdonan?
No, en la...
Yo no te lo perdono, yo te echo a borrazos, ¿eh?
Incluso fuera de la cama, si ha pasado el tiempo ya, bueno, pues agua pasada, otro refrán, agua pasada no mueve...
No mueve molinos, esa me gusta. De todas maneras, a ti una vez te dijeron, ve, pásatelo bien a Torremolinos.
Sí.
Y tú, al pie de la letra, cumpliste con lo que se te pidió.
Sí, piqué. Ahí mordí el anzuelo y bueno, la que se armó. En fin.
Claro.
Oye, ¿sabes quién acaba de entrar?
¿Quién ha entrado?
A ver, no es una chica, ¿eh?
Aquela.
Exacto, el héroe de la silla de Felipe II, el héroe del Escorial.
El emperador.
El emperador. ¿Quieres hablar por la radio, Aquela? Sí, me dice que sí. Venga, te lo paso un momento.
Venga, un besito. Aquela.
El Escorial. Póntelo en la... Y buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Aquela, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. Oye, ayer fuiste al Escorial, me ha dicho papá.
Sí.
¿Y qué te pareció?
Muy chulo.
Muy chulo. Me dijeron, pero que has estado trepando por ahí, por los árboles, sin parar.
Sí.
Qué bien. Y escucha, y lo que es el monasterio, ese mamotreto así tan grande, ese edificio tan grande, ¿te gustó?
Sí.
Sí te gustó, ¿verdad? Impresiona.
Sí.
Bueno, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues hoy creo que voy a ir a comer con un amigo.
¡Anda! ¡Qué bien! Bueno, pues me alegro mucho. Que un besito grande a Kela, cuídate mucho y cuida a papá, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, Elia, tú que eres del gremio, ya sabes que, y que has hecho muchas entrevistas en la vida, ya sabes que la entrevista más difícil...
A un niño.
La que se hace a un niño. No hay quien le saque una palabra.
Nada, sí, mira, no, esto me pasó una vez que tuve la feliz idea de hacer un taller de radio en otra empresa que no es esta, y un taller de radio con niños, y luego teníamos que hacer el programa en directo. Bueno, simpatiquísimos, fuera de micrófono, había uno, el típico, que bla, 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 no paraba. Digo, bueno, este va a funcionar fenomenal. Oye, fue a abrirse el pilotito rojo, allí no hablaba nadie, me quería morir directamente.
Bueno, a mí me pasaba lo mismo en los programas de libros en televisión, porque cuando llegaba Navidad, Los Reyes, todo esto, hacía un programa con niños. Me llevaba uno o dos escritores conocidos, por ejemplo, Ana María Matute, en cierta ocasión, ¿no? Hablábamos un poco de literatura con ellos, les preguntábamos qué libros les gustaban, qué libros iban a pedir a los Reyes, o habían pedido todo esto. Oye, pues lo mismo, no había forma de sacarles una sola palabra. Excepción, había una excepción. El hijo de Jorge Berstringe, que venía por ahí, que era nada, era un... Como dicen en mi cuasi tierra alicantina, era un mañaco, era un pispajo, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, este hablaba por los codos, era graciosísimo y se comía el mundo, pero era una excepción.
Claro, pues pero menos mal que lo tenías.
Ahora, como todos los niños quieren ser famosos, porque ven que todo el mundo quiere ser famoso y ellos también quieren ser famosos.
Claro.
Entonces, cada vez que aquel aparece en tu programa de radio, por ejemplo, así, sin decir nada, como ha aparecido hoy, luego se pone muy contento y me dice, papá, me he hecho famoso.
Me he hecho famoso, claro que sí. Hombre, él ya es famoso. Escucha, ya la última pregunta, que me he quedado como me vas por ahí, por un lado, por otro. ¿A ti te han puesto los cuernos, Fernando?
Bueno, vamos a ver, hombre, esto sí que...
Claro, porque tú estás hablando de que yo y tal y lo otro, y digo, bueno, pues a ti, porque eso duele, ¿eh?
Bueno, esto es un tema tan jugoso, que yo te propongo que hablemos de él en algún próximo programa.
Oye, vamos, me encanta, me encanta.
Por supuesto que me han puesto los cuernos, ¿a quién no? Pero es que yo soy una persona, te lo aseguro, sumamente ecuánime.
Ya.
Yo nunca pido a nadie nada que yo no esté dispuesto a dar. Entonces, si yo lo primero que le digo a una mujer, a una chica, cuando la conozco es, mira, puedes esperar de mí cualquier cosa menos fidelidad.
Eso lo sé.
Es imposible, o sea que eso no lo esperes de mí, y de la misma manera le ofrezco la posibilidad de que ella me pague con la misma moneda.
Claro, pues está muy bien, hay un pacto ahí.
Es más, esto, Ale, hoy estoy en vena de soltar barbaridades. Siempre he dicho que a mí me gustan más las mujeres indecentes que las decentes.
Vale.
Las decentes me aburren.
Pero está muy bien, eso no es, pero eso no pasa nada por decirlo, a ver si alguien se va a escandalizar.
A mí, en fin, por supuesto que no me importa que me pongan los cuernos. Otra cosa es la deslealtad, lo de siempre. Otra cosa es que esa mujer se enamore de otra persona. Pero que eche también ella una cana al aire como la he hecho yo, por favor. Ahora bien, me he dado cuenta de que las mujeres tienden a ponernos los cuernos a los hombres cuando se lo prohibimos, cuando nos enfadamos, cuando reaccionamos mal. En cambio,
claro,
si le dices, venga, anchas Castilla, adelante, ya no te los ponen. Así que muchas veces me he dicho a mí mismo, a lo mejor esto es un truco de mi inconsciente, precisamente para impedir que me pongan los cuernos.
Es que,
porque
claro,
es
pero...
Todas, o casi todas.
Ahí hay un tema.
Para ponérmelos, pero la verdad es que casi ninguna lo ha hecho.
Claro, ahí hay un tema, porque el otro día leyendo en la novela de Luis Herrero, habla sobre eso mismo y lo describe muy bien, porque el protagonista va dispuesto a poner los cuernos. De hecho, está en la distancia, como tú en Vietnam, ¿no? Imagínate, y telefonea a su pareja y, bueno, pues aquí estoy y tal, no sé qué. Claro, ella atisba ya en ese horizonte que le va a poner los cuernos, ¿no? Y ella le suelta un te quiero. Y aquel, claro, le sienta como un puñal en la espalda porque él sabe qué va a hacer, y ella, de manera muy sibilina, también le dice un te quiero, como ahí te queda el cargo de conciencia. Me los vas a poner, pero yo te digo un te quiero, ¿no? Porque si ella se enfada, como que, bueno, pues él tiene más motivos para decir ahora
te... Ahí te hace, inmediatamente te hace sentirte culpable.
Claro.
Con lo cual ya
claro.
No le pones los cuernos, ¿no?
Efectivamente.
Te has cegado el deseo del rey. Vaya.
Totalmente, totalmente. Bueno, Fernando, que un fuerte abrazo, que tengas un domingo tranquilo.
Oye, no me des un abrazo, no vaya a ser que se ponga celosa mi novia.
No se pone celosa porque es un encanto, pero se lo daría a ella también. Nos fundiríamos los tres en un abrazo.
Ah, los tres cuando quieras.
Venga. Anda, un beso. Adiós, adiós.
Estás escuchando Es Radio.
Bueno, Díez Rovira, María, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Te decía que don Fernando Sánchez Dragó tiene respuesta para todo, ¿eh?
Tiene más salidas que el metro, como
desde
se suele
luego
decir. Claro,
vaya
que sí,
viajecito que habéis dado los dos. Estáis, sí, ninguneando el Escorial. Ya me ha escrito Javier Santa Marta del Pozo. ¿Qué es esto de hablar del Escorial?
El alcalde del Escorial, podemos, claro, decir. Bueno, alcalde ya del Escorial.
El fundador, alcalde, fundador, creador de
alcalde, todos somos contingentes, pero usted es necesario.
Eso le gritaron a Almeida el otro día. Bueno, si tu casa
quieres... Qué maravilla,
quieres...
Almeida, qué bien me cae. Y se saca novia fijo, después de la entrevista del Hormiguero.
¿Sabes lo que pasa?
¿Quién no va a querer estar con esa persona tan encantadora? ¿Que no es muy agraciado? Pues oye, es que bueno, eso van gustos. Pero es encantador.
Todos somos encantadores así de primeras. Pero ¿sabes lo que pasa, Elia? Que no estamos
no estamos
acostumbrados a ver naturalidad en nuestros políticos.
Eso es verdad.
Entonces, en el momento en el que vemos un atisbo de naturalidad y sencillez, nos sorprende.
Sí, pero es un tío
que
tiene
sentido.
No hay
que estar tan encorsetado.
María, tiene sentido del humor.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Es listo, porque es listo, es inteligente, cosa fundamental. Yo creo que una buena conversación tendrías con él. A lo mejor luego te sientas y te empiezas a recitar otra vez los artículos
es
de la Constitución.
Es del Athletic, que es importante también.
Eso a mí...
Bueno,
tampoco soy
para
futbolera.
No, pero para muchos
pero
es importante.
Me da un poco igual,
parece una
efectivamente.
Tontería.
Pero oye, me parece una persona a tener en cuenta.
Pues nada, don
chicas,
José Luis,
animaros con Almeida.
Si usted quiere visitarnos algún sábado o domingo, si alguien, si nos está escuchando el alcalde.
Yo no,
alguna
que bastante,
bastante tengo,
pero...
Que se venga aquí, charlamos
con él.
Que se venga,
me encantaría.
Y le voy a hacer una recomendación. Ahora que van a empezar con la mudanza de Génova, si tu casa quieres reparar, en marzo debes empezar.
Anda.
Eso dice el refranero, claro, no lo dejes para el mes de abril, que suele llover con más intensidad, y ya sabes que las mudanzas con lluvia pueden ser un tostón muy grande.
Tú fíjate, ahora que dicen procrastinar, que hay que ser hortera. Ay, no procrastines.
Qué palabra tan...
Y digo, hija mía, pues
horrible.
Toda la vida ha sido, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Que es verdad, que es verdad. Y si lo quieres dejar, pues también tienes tu derecho a la holgazanería. Pero
pues claro que sí, eso lo decía doña Virginia. Bueno, preguntas a nuestras oyentes y a nuestros oyentes. El martes se celebró el Día Mundial de lo Retro.
Retro. Y pusiste ayer mi foto de hace 20 años.
Maravillosa.
Sí, hombre.
Guapísima. En un estudio de una localidad segoviana, donde precisamente celebramos ese programa, ¿no? Con niños, que lo estaba recordando Elia, y es que fue horrible. El niño no paraba de hablar y cuando abrimos el micro se cayó.
Se cayó. Es terrible. Ahí andábamos en nuestro pisito de soltera, como decían nuestros compañeros. Porque era una guardilla. Hacíamos radio desde una guardilla. Eso sí que era hacer radio y lo demás tonterías. Y abríamos el micrófono y tal. Y muy bonito.
Bueno, queremos fotografías de objetos...
Objetos
retros.
Ayer mandaron de fundador, ¿no? Y todo eso. Estás como
ayer...
nunca fundador, ¿no?
Ayer nos mandaron muchas fotografías. Entre ellas, bueno, pues máquinas de escribir, cámaras de fotografía. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos una scooter también. Nuestro colaborador...
Me encantaría tener un teléfono de toda la vida.
Ahí va, porque nuestro colaborador Javier Santa Marta del Pozo nos mandó también un teléfono que está usando ahora, que es muy retro, es el típico...
Ah, el otro día me llamó, dice, ¿qué tal me oyes? Porque cuando me llama le oigo muy mal. Y
es
dice, ¿qué tal me oyes? Digo, te oigo fenomenal. Dice, es el primer Nokia, creo que sacaron, con el que te estoy llamando. Digo, ¿ves? ¿Ves? Y así no te espían.
¿Sabes lo que pasa? Que con esos teléfonos te dura muchísimo la batería, eso está clarísimo. Porque como no tiene aplicaciones ni gastas la batería en tonterías... Por cierto, Elia, mientras te estaba escuchando, me he metido en Facebook y me ha saltado un recuerdo de hace un año. Hace un año se emitió la última contratertulia, que publicamos un vídeo, ahora te lo enseño, con todos los chicos en el estudio.
¡Ay,
sin
públicalo!
Sin mamparas,
esto es bonito.
Con almohadillas y la locura de Dani Palacios, Jesús Úbeda y Juan Maki en el estudio.
Públicalo.
Y mola mucho verlo.
Gustará,
así que
claro
ahora
que
lo,
sí,
lo publicamos.
¡Contenidos, María!
Venga, vamos, el laboratorio de Miguel. Contrabando de nuevas mascotas. ¿Qué decir sobre la tenencia de serpientes? Vamos a hablar con el profesor del Pino de este tema. Seguimos repasando las leyendas andalusíes montadas en vagón de turista con Javier Santa Marta del Pozo y su tren. Hablaremos de la leyenda de la Torre del Oro, que este año además cumple 800 años, uno de los emblemas de la ciudad de Sevilla, y bueno, pues muchas cosas más que vamos a tratar con Javier. Mañana, lunes 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer y queremos hablar de educación en igualdad. Lo vamos a hacer con Pedro García Aguado y de hecho vamos a abrir el número de teléfono. Tiene dos niñas, vamos a hablar de micromachismos. 91-573-9725, 91-573, no llamen todavía, 9725. Esperen a que salga para poder coger el teléfono. Y en nuestra cuenta en Twitter, @findesradio. Debate de aforismos, ahí lo lanzo. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Esto no lo digo yo, lo dijo Sartre. Hablaremos de ello y de cómo nuestra experiencia vital pues influye en nuestro comportamiento.
La libertad es lo que haces con lo que te han hecho.
La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. ¿Qué opinan de este aforismo?
¿Te han tratado mal? ¿Tratas tú mal? Que te han, ¿no? Tenemos esa libertad. Luego ya uno le da la vuelta como quiera, ¿no?
Eso es. Jesús Figuero la publica con plataforma editorial Educa en la Lectura.
Qué buen libro.
Un libro que incluye consejos para entusiasmar a tus hijos en la lectura. Y si me da tiempo, que no lo sé, pues vamos a descubrir los secretos de la biblioteca del Monasterio del Escorial. Hoy es domingo, a partir de la una toca cine con Juanma González.
Vale, pues nos vamos ya con el profesor del Pino al laboratorio, tema importante hoy.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal estás? Cuéntanos.
Hola, María. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues efectivamente es importante porque vamos a evitar muchos problemas. El agua del grifo, todos sabemos que es la más económica, pero a veces arrastra partículas en suspensión de cal que van obstruyendo los conductos y nos provoca una cantidad de averías y problemas que para muchos es un verdadero quebradero de cabeza. Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que, colocado en la tubería general, impide la incrustación y elimina la cal que se ha ido acumulando con el paso del tiempo para que las tuberías y la maquinaria queden libres de esa cal y podamos incluso recuperar el caudal de agua perdido.
Antonio, quien tiene un Masical se lo recomienda tanto a familiares como a amigos porque tiene muchas ventajas. Háblanos de ellas.
Pues la verdad es que lo recomienda porque si vas a disfrutar de una ducha más relajante, donde el cuerpo queda más hidratado, y si tenías antes picor y cuando te duchabas o te bañabas, este problema suele desaparecer. También a la hora de limpiar nuestra vivienda, pues las manchas de cal se suelen minimizar y se queda mucho más limpio los fregaderos, sanitarios, grifería, mamparas de ducha, etcétera, etcétera. Y los jabones, detergentes, suavizantes cunden mucho más porque las aguas duras se van a comportar como aguas más blandas y eso hace que los jabones rindan mucho más, como también pues que podamos mejorar desde la tubería principal la calidad del agua en todos los grifos de nuestra vivienda y volvamos a consumirla mucho mejor ahora.
Si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues si lo pides hoy domingo, lo vas a recibir el martes o miércoles como mucho. Lo coloca el usuario sin obras de ningún tipo, no hay que usar ninguna herramienta, rodeando la tubería principal. Lo pruebas un año, si no te convence se te devuelve el dinero y además te damos una garantía de funcionamiento de por vida.
¿Y cuál es su precio?
Vale 99 euros un Masical, va un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno, para que lo podamos compartir y cada uno pague la mitad, o para nuestra segunda vivienda en caso de que la tengamos. Los que llamen ahora y lo pidan en el 902-107-109, 902-107-109, con el 2x1 de Masical no van a pagar gastos de envío y van a recibir también un ahorrador de consumo de energía eléctrica que viene muy bien para economizar en casa todos los meses entre un 5 y un 10% de luz.
Pues que aprovechen la promoción llamando al 902-107-109 en la página web masical.es. Insisto en el número de teléfono 902-107-109. Masical. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad.
de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Profesor del Pino, don Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está por ahí, Miguel? Bueno, pues parece que tenemos problemas con la conexión con Miguel, que es precisamente lo que les decía el otro día. El mayor miedo de un presentador de radio es esto, el vacío, y a veces pasa. Bueno, yo les voy a recordar, estamos hablando hoy precisamente de lo retro, porque esta semana se celebraba el Día Mundial de lo Retro. Ya saben que hay días mundiales para todo. Bueno, pues objetos que ahora probablemente pues echemos de menos, aunque su utilidad es más bien poca. Así que bueno, vamos, nada, un momentito, a ver si recuperamos ya esa conexión. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues parece que no tenemos a don Miguel. Nada, hacemos una pausita y enseguida volvemos.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Ahora sí, profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, qué angustias las líneas.
Bueno, no pasa nada, al final son, como suele decir, son cosas del directo, ¿verdad? Pero yo antes que estar aquí dando la matraca y hablando de nada, pues digo, venga, ponemos una promo de estas nuestras. Por cierto, invito a los oyentes a que sigan colaborando. Colabora, claro que sí. Profesor, hoy tenemos un tema importante.
Sí, por supuesto, y lo voy a cumplir, seré breve, pero es que antes tenía yo preparado también un obsequio para el feminismo, Elia.
Ah, bien.
Sí, tú ya lo sabes porque hemos hablado tantas veces que ya sabes de qué va. Pero quiero ofrecerles a las feministas, es un pacto, les quiero ofrecer un icono para que lo lleven y lo sirvan a cambio de que mañana se queden quietecitas, se queden en casa. No creo que todas sus reivindicaciones, yo creo que son perfectamente aplazables, ¿verdad? Para cuando baje un poquito más todavía, que tenemos ya la pandemia ahí dominadilla, vamos a rematarla, antes de hacer manifestaciones masivas. El icono que les propongo es un animal, porque la pregunta, y lo que voy a desarrollar hoy también en Libertad Digital, la pregunta sería, ¿hay feminismo animal? ¿Hay feminismo en los animales? Ya sé que a ti te está sonando, pero lo hemos comentado algunas veces, pero mira, si hubiera que buscar un animal, hombre, si nos vamos al tema sexual, pues ya nos vamos a lo vulgarcillo. Es decir, si digo que una determinada mosca, ciertos insectos, pues que tienen una forma en el abdomen el macho y otro distinto a la hembra.
Sí.
Y una hembra con un cromosoma X de más es algo así como una superhembra, ¿verdad? Como una gran modelo. Entonces nos vamos ya a un tema muy, muy manido.
Ya.
No, yo voy a buscar algo que le puede gustar especialmente al mundo del feminismo, que es no el tema sexual de la del feminismo, sino el tema social, el tema de dominancia social, el tema más profundo, ¿verdad? Y además el icono que les voy a regalar es que es espectacular para llevarlo en pancartas y tal. Es la elefanta. Ya es que tú ya lo sabías, Elia.
La elefanta.
Es la elefanta, mira. Dentro del mundo animal, en principio, y esto también sirva como obsequio el día de mañana, en principio una hembra vale más que un macho. Punto. Así de sencillo. Y hace poco, yo creo que no hace ni un mes siquiera, dimos una prueba de ello cuando hablamos del fenómeno que se llama en zoología proterandria.
Proterandria.
Eso. Antes ser macho y luego hembra.
Ah.
Pasa mucho. Pasa mucho, por ejemplo, en el mundo de los peces. Ahí, cuando nace una bandada de peces, los peces, muchas especies de peces, no son cuidados por los padres. Se cuidan solitos mediante un instinto, el quedarse juntos. Y así se forman primero los cardúmenes y luego los grandes bancos de miles y miles y miles de ejemplares a veces, como en el caso de la sardina, por ejemplo. Pero en algunos peces, más de costa, de la familia del besugo, con perdón, ¿verdad?, como por ejemplo las doradas, cuando se nace, los pequeñitos son todos machos. A ti sé cómo se y cómo se multiplica la especie, ¿verdad? Pues muy sencillo, son machos durante su infancia y juventud. Por ejemplo, la gran mayoría de los ejemplares son machos durante los tres primeros años de su vida y cambian a hembra cuando se hacen adultos. Prodigioso, ¿verdad?
Prodigioso.
Pero es que esto quiere decir una cosa, no todo el mundo puede ser hembra, ¿eh? Para ser hembra hay que estar genéticamente bien dotado, ser fuerte, ser espabiladillo, ¿eh?, para allí entre los arrecifes, entre los recodos del arrecife, que no te coman. Y si a los 3 años aproximadamente has demostrado ser un pez suficientemente preparado por la naturaleza, evolucionas a hembra. ¿Qué te parece?
Pues mira, es que la naturaleza nos sigue sorprendiendo cada día, Miguel.
Si supieran estas cosas, ¿verdad, Elia? Si supieran estas cosas en ambiente feminismo, feministas ultra. Bueno, y en cuanto a la elefanta, esto es un tema especialmente bonito. Y ahora hablo completamente en serio, ¿verdad? La sociedad del elefante, porque es una sociedad, bueno, es una agrupación, pero pasa de agrupación gregaria. Agrupación gregaria es la de los seres que viven juntos fundamentalmente para comer, ¿eh? Pero en los elefantes el tema va bastante más allá. La protección de las crías, ten en cuenta que el elefante tiene una gestación de 20 y tantos meses, ¿eh?, como mínimo de 20. Entonces, el nacimiento de una cría implica tal puesta en valor por parte de la especie del nacimiento de un elefantito que hay que cuidarlo mucho. El elefante pequeñito vive, el mundo de un elefante, si tratamos de imaginarnos, sería como si una persona viviera en una especie de mezquita, como la mezquita de Córdoba, llena totalmente de columnas a su lado, ¿verdad? Solamente ve las patas de la manada, las patas de sus compañeros, y de ahí no sale. Pero es que todo ese grupo de elefantes va presidido siempre por una hembra. Pero además, por una hembra adulta, por no decir viejecita. Con lo que se reúnen dos valores. Primero, el valor de la feminidad. Nunca preside un macho, y mira que los hay fuertes y gigantescos, ¿eh?, y con unos colmillos. Bueno, no son colmillos, son incisivos, ¿eh? El marfil del elefante, esos dos dientes, son como nuestras paletas. Se suele decir colmillo, pero no son colmillos, son incisivos, ¿verdad? Bueno, pues mira que hay machos con un marfil enorme, tremendo, pero preside siempre una hembra viejecita, ¿eh? Por lo tanto, sería quizá la sociedad animal más feminista que existe, ¿eh? Y las hembras son especialmente valoradas y veneradas por todo el resto del grupo. Así que en las manifestaciones feministas de España, que yo pido por favor, ¿eh?, que se aplacen, que no se trata de suprimir ninguna reivindicación, sino de la prudencia máxima que nos obliga a evitar toda concentración de personas, por lo menos en un par de mesecitos, hombre, a ver si conseguimos ya doblegar del todo el proceso morboso, este tremendo que estamos sufriendo, ¿verdad? Pues no me digas que la silueta de una gran elefanta.
Desde luego.
¿Te gusta,
Es un buen símbolo, claro que sí.
Bueno, y ahora ya voy a lo mío.
Venga.
Bueno, esto también es lo mío.
No, pero el tráfico de especies, ¿verdad, Miguel?
Mira, se está diciendo que la pandemia, ayer hablábamos de alguna de las consecuencias de la pandemia en los animales domésticos, ¿verdad? Pero se dice también que no sé si es que porque muchos se aburren, no sé exactamente la razón profunda, pero sí sé que está aumentando en estas últimas semanas y meses el tráfico de especies silvestres o asilvestradas protegidas. El oro verde, el famoso oro verde del que tanto se habla, ¿verdad? Ese dinero que genera el tráfico de especies. Es verdad, es cierto. Pero no quiero tampoco, y respondo aquí a un correo que me ha mandado un oyente y tal, diciendo que por favor evitemos satanizar a los que tienen animales raros con papeles. Por ejemplo, el que me lo decía concretamente, pues tiene varias pitones. Ya sé que eso ahora mismo no es popular y tal, pero él me decía, creo que con razón, si yo quiero ejercer mi libertad de tener una pitón o dos, y la tengo con todos los papeles, con CITES, demostrando que han sido en cautividad, y tengo un terrario con candado totalmente, bueno, pues podrá ser popular o no, pero yo quiero también que se respete que no soy un delincuente, que soy una persona que tiene un animal legalizado. Bueno, pues dicho queda también para la reflexión, ¿verdad? Y luego, finalmente, ya sabes que me gusta mucho acogerme a tu charla con Fernando Sánchez Lago, ¿verdad? Sí. Y reflexionaba sobre lo que decías de la dificultad de hacer hablar a un niño, ¿eh? Pues voy a poner una salvedad, una excepción, Elia. Y de paso mandaré un respetuosísimo saludo a una persona a la que adoro, una gran periodista española, Isabel Claro Francia,
¿sí?
que rompió mitos, pues precisamente haciendo hablar a los niños por los codos. ¿Eh?
Ah, mira.
Pero con un intermediario.
A ver,
animal,
¿cuál?
Un animal.
Ah.
Esos niños que solo dicen sí, ¿no? Tú les pones con su animalito en la pantalla y le dices, oye, ¿cómo se llama? Me acuerdo uno, era en tiempos de Dallas, ¿te acuerdas de la serie?
Sí.
Un malvado,
sí.
JR. Me acuerdo que le pregunta a Clara Francia, un niñito angelical que tenía un periquito, ¿cómo se llama tu periquito? Y dice, JR. Y a partir de ahí ya soltó toda la parrafada, ¿verdad? Cuando un niño está con su animal delante es como si le tocaras alguna fibra interna que le hace salir por petenera, si hace falta, ¿verdad? Así que el acogerme a este comentario que habéis hecho me sirve de para mandar un cariñosísimo saludo a esta gran dama de la radio y la televisión española, Isabel Carlos Francia, hoy felizmente jubilada, ¿eh?
Bueno, pues maravilloso. Miguel, te leemos esta tarde en Libertad Digital.
Sí, pues va a ser un poquito polémico porque me voy a referir a todos estos, no voy a decir de momento comentario, ¿verdad? Pero que andan por ahí haciendo fiestecitas y fiestezonas, provocando pues un peligro de contagio que en este momento no nos podemos permitir, Elia.
Ya, venga, pues te vamos a leer sin falta. Un fuerte abrazo, Miguel, igualmente, profesor del Pino.
Igualmente.
Gracias, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Elia, ¿tienes comprado ya el billete para subirte al tren?
Yo sí.
Bueno, pues que nos vamos a ir a Andalucía.
Ya lo tengo aquí. Estoy haciendo el petate.
Lo sé. Imagínate tener un BO en el tren. Sería la leche,
pues sería estupendo.
Vamos, es el primer sistema.
Buen aire.
Claro, es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional también para su hogar. Y según los testimonios de los propios usuarios, ya aprecian importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. BO es el sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando ya a sus jugadores para que lo pongan en sus domicilios. Además de futbolistas, otros muchos deportistas de élite ya utilizan BO para mejorar su rendimiento. BO es un producto 100% español, patentado y fabricado aquí en España, en Asturias, que se vende en todo el mundo. Si usted desea tener un BO en casa, puede llamar al 900-730-122. 900-730-122. Y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BO.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si has sido víctima de una negligencia médica, en reclamacionsanitaria.com podemos ayudarte. Examinamos la viabilidad de tu caso y te acompañamos en el proceso de reclamación. Entra en reclamacionsanitaria.com o llámanos directamente al 91 562 0847. Reclamacionsanitaria.com. Expertos en reclamaciones médicas. Primera consulta jurídica gratuita.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12, es la mañana de Federico. Es radio. Ideas claras.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Bueno, pues hay enfado en el equipo, 11 y 57 minutos, hay enfado. Yo, como no quiero que las cosas se enquisten, hay que sacarlas siempre de buenas maneras, con la educación de por medio, pero María, tienes algo que decir.
Hablarlas, claro, claro que sí,
vamos
hablarlas.
Vamos a hablar, hablando se entiende la gente,
intentar,
¿no?
Intentar buscar una solución sin faltar, por supuesto.
Sin faltar, no faltéis, pero, no os faltéis al respeto, me daréis un disgusto grande.
Lo primero,
una familia,
un pequeño inciso, porque claro, nosotras hemos preguntado en nuestras redes sociales, en @findesradio, por fotografías de objetos
retro. Retro, no valen personas, no ofendáis.
No, claro, es
no
que,
ofendáis.
A ver, doña Carmen ha subido una foto de Jaime Peñafiel,
no,
yo pensaba
no,
que era su
no,
objeto
es retro.
Pero no es por eso, o sea, no está participando en el hilo de objetos retros. Es,
Carmen,
sí,
no nos despistes.
Está comentando simplemente la sección del tren de Javier Santa Marta, y dice, hombre, el acueducto de Segovia, Santa Marta, ese hombre transversal, capaz
transversal,
de desvariar
todo,
sobre cualquier
todo,
asunto,
cualquier
el
cosa.
Creador de la Torre del Oro, el acueducto y
hombre,
todo.
Hombre, la Torre del Oro cuando se construyó, él estaba allí diciendo un poquito a la derecha, un poquito, no, cuidado, endereza,
sí,
o sea, él estaba.
Pero luego su compañera y amiga María Díez Rovira cumple años y no la felicita por su cumpleaños. Javier Santa Marta del Pozo, muy buenos días.
Toma ya.
El señor Santa Marta se ha ido. El señor Santa Marta ha marchado.
Pero no has celebrado, o sea, no has felicitado
valiente,
a la muchacha con lo que tú eres, además, que tú para estas cosas siempre eres muy educado.
Como
además, sueles regalar, sueles tener un detallito, que el detalle no es lo que cuesta, sino lo que significa, tener así un acercamiento, un detalle, no es una vez al año. No, este año nada.
Doña María no ha contado realmente... Muy buenos días, doña María.
Buenos días.
Cuenta la historia.
Porque, en cualquier caso, como yo me he pasado a los teléfonos tontos, esto es a los no inteligentes,
a
y soy feliz...
Tapa.
Sí, perfectamente. O sea, a mi Nokia de toda la vida, es una cosa maravillosa. Entonces, pues claro, el WhatsApp, pues no, ya no es una cosa que...
Pero ya no lo vas a usar más, no te creo.
No, sí, o sea, siempre estoy dando un pequeño margen para ciertas cositas, pero ya voy a avisar de que ya a partir de mañana ya se acabará, ya voy a estar nada más localizable por mi correo electrónico.
Pero eso y, me lo pues, dijiste a mí el lunes pasado.
Bueno, pues que tengo que dar una pequeña fase para que... Porque vamos
dijiste,
a ver, cando al otro día.
Escríbeme por email.
Claro,
sí,
pero necesita un periodo de transición para que...
¿Transición?
Claro.
No para mí, pero
no
para...
Sabes que esto no te desenganchas, no te vas a desenganchar,
que
es una
no
adicción
es por
lo
mí,
tuyo.
Que no es por mí, que es por los otros, que como doña María... No hace más que decirme, Pero bueno, ¿y por qué no me contestas al WhatsApp? Porque no es un burofax, doña María, no es un burofax, para eso están los teléfonos. Y una vez que además pude
pero
hablar con ella...
No, me...
no, 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 feo, no, 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 es claro. Muy feo no contestar.
Claro, pero es que...
Es
pero
feo, no
contestas,
Javier,
pero
si es feo.
Perdón,
porque hoy
si
en
no
día
tenía,
parece
si
que
no
con
se
el
había
tema...
enviado. Si no, si estaba, ni siquiera tenía el doble clic, ni el clic de mandado.
Vale, una propuesta para la semana que viene.
Pregúntame algo, Javier, yo qué sé.
¿Cómo está usted?
¿A qué no es bonito?
Bueno, pero es lo habitual que usted me hace. Tampoco estoy desacostumbrado. Pascua. No he notado tampoco ninguna diferencia. O sea, que simplemente que lo hemos hecho en público, pero vamos,
no
es lo habitual. O sea,
no puede ser, no contesto.
Mira, Javier, te voy a hacer una propuesta para la semana que viene. La sección del tren de Santa Marta del próximo domingo, sí. Si Pascua, te parece, podemos tratar el protocolo fuera de las redes, o sea, protocolo fuera de las nuevas tecnologías.
¿Fuera o dentro?
No, no, fuera. ¿Cómo es el protocolario con la gente sin tener WhatsApp, ¿no? O sea, diferentes formas de comunicarse sin tener WhatsApp
bien,
ni
bien,
redes
bien,
sociales.
No. Hablaremos entonces.
Ah, bueno, podemos hablar de las señales de humo, el tantán.
La paloma
mensajera.
El bando municipal.
El bando municipal, maravilloso. El nombre del señor alcalde, se hace saber. Sí, está muy bien.
Pero vamos a ver, doña Elia. ¿Qué? Usted que tiene además también una extraña...
Como me digas
forma...
otra vez que tengo ordenador, me levanto y me
no,
voy.
No, ordenador, no.
Porque ya hay un pitorreo ya con el tema.
Usted ordenador. No es que tenga ordenador, usted tiene una máquina de escribir eléctrica
tengo
con pantalla.
Tengo un pepino.
Un pepino. Pepino tremendo. Y el teléfono...
Como
me
si fuera
mucho porque...
un pepino.
que eso además troceadito y todo el tema sirve muy bien para los ojos y para las bolsitas.
Sí, muy bueno.
Pepino,
sí.
Los audios que usted manda por WhatsApp es una cosa muy interesante, pero que si le da al teléfono de llamada,
ya.
Esos audios se convierten en conversación.
Totalmente de
sencillo.
Acuerdo, sí. Yo lo siento, pero sabes
Javier,
que ahí me posiciono
audios,
con Javier Santa
mis
Marta.
Los audios no son largos.
No,
no sobrepasan no. El minuto. ¿Para qué voy a entablar una conversación si solo quiero decirte esto? Un audio cuando ya tiene más de 3 minutos, dices...
No, un audio cuando tiene más de 30 segundos.
Bueno, 30, sí, pero que yo no mando audios largos ni soy cansina por WhatsApp.
Elia,
es que vosotros sois muy cansinos por WhatsApp.
Un audio con más de 30 segundos ya tienes que hacer
María,
llamada.
Yo cuando te mando a ti WhatsApp de audio es en plan... Oye, llama a este invitado
vale, pero no,
que me
no
ha
dura
dicho
más de 30 segundos.
Que, claro, que me ha dicho que hay que avisarle 5 minutos antes.
Perfecto, no dura más de 30 segundos, te lo compro. Pero cuando un audio dura más de un minuto ya
y
se empieza a convertir
email,
en podcast.
Y claro, y cuando un email tiene más de 2 hojas...
Bueno, pero no es lo mismo.
Esas son las memorias, ¿no?
No,
esas son las memorias del que escribe, en este caso, Javier Santa Marta.
Por ejemplo.
Que por deformación profesional, él no manda audios, él escribe.
Él escribe.
Él escribe
y
las
además,
confesiones
largo y tendido,
de San Agustín.
Sí.
Estoy hablando con otra guía, con don Pedro Aguado, porque estamos preparando una sección para mañana lunes que va a ser mucho más interesante en Instagram, que espero que estén todas invitadas hablando de la historia.
Que me gusta mucho, siempre estuvieron ellas por el Día de la Mujer, ¿no? Vais a hacer esa sección en Instagram.
Qué oportunistas.
No podría haber sido otro día, ¿no? Tiene que ser el Día de la... Qué oportunistas.
No invitar a ninguna mujer, entiendo.
Ah, y no, efectivamente.
Hablan de mujeres sin invitar a mujeres.
Dos señores ya.
Un par de señores, no, señores.
Un par de señores haciendo de...
No, señores, no, señores.
Señoros,
machirulos, pollaviejas, que es
ya,
el término habitual que nos denominan.
Nada, muy mal, no me
homenajeando
gusta. Homenajeando
a las mujeres que merecen la pena.
Muy
y
oportunista,
lo peor es eso,
muy oportunista.
Es que no se nos permite ya ni siquiera hacer homenaje
muy
por
oportunista,
las tantas y tantas
¿por qué no habéis
mujeres?
Invitado a una mujer, a alguien?
¿A qué hora es la charla?
¿A qué hora para que nadie la vea? ¿A qué hora es?
A las 21 horas en directo en Instagram.
A la hora del
parto,
a la hora del telediario. Es
¿a
que
qué hora?
También,
¿a las 20?
A las 21.
21 horas, a las 9
¿pero
de la
por qué
noche?
Ponéis a la hora no del pena. Telediario? Hombre, que hay que ver a Vicente Vallés, no hagáis
pero
eso.
Pero ¿para qué hay que ver el telediario?
Pero vamos a ver que hay horas sagradas,
pues a Vicente
las
no me
3
lo
y las 9.
A mí Vicente me gusta, Vicente lo hace muy bien.
Pues enhorabuena por Vicente, pues que si luego vamos a ver luego los cortes de lo más bonito de Vicente Vallés en todas las redes sociales. Pero si es que esto, están ustedes ancladas en el UHF. Ustedes con los jóvenes que sean, de verdad, son muy viejunas.
No, pero o sea, la hora no me gusta. Hubiese estado mucho mejor a las 8 o a las 7 de la
¿pero
tarde.
Pero ¿qué me dicen también? ¿Que ven ustedes First Dates y cosas de estas?
Claro.
¿Pero ¿quién ve
pues
la
sí,
televisión?
Claro. Este, ¿no? Claro que sí, o First Date y la Isla de las Tentaciones.
La
¿qué
Isla
pasa?
De las Tentaciones.
O a ver si vas a ser
mente...
tú como Aguado que dice lo del encefalograma plano.
No,
listo.
Bueno, yo prefiero ponerme, pues... forjado a fuego, cosas de estas interesantes, o sea, para ver si ese arma mata. Y en cualquier caso, uno disfruta con su serie, con sus libros, con una buena película. Ayer me estuve viendo, pues, Érase una vez en el Oeste, o sea, de Sergio Leone, recordando esa película curiosa, llena de imágenes, con una banda sonora.
¿Tú sabes que Ennio Morricone componía antes de que Sergio Leone se pusiera a rodar?
Pero creo, esa película está hecha sobre la base de la banda sonora.
Sí, es la verdadera audiovisión. ¿Usted de qué ha venido a hablar hoy? ¿Usted de qué ha venido a hablar? Para hacer propaganda, propaganda.
Pero ¿desde cuándo ha importado?
De su actividad profesional
con Pedro García Aguado mañana. Están utilizando estos micrófonos.
¿Desde cuándo ha importado el tema de qué se habla en esta sección?
Pero a ver, Javier, si le digo a Elia, ¿por qué parte del guión nos quedamos con Javier? Y me contesta, no tengo ni idea. Digo, vale, bien. No hay miedo.
Ya lo ha dicho doña Carmen, si soy un hombre trans. Soy un hombre trans y transversal, quiero decir. Trans. Y entonces pues se puede hablar de cualquier cosa conmigo. Hoy pensaba hablar un poquito, hace 800 años, de esa magnífica Torre del Oro. Pues de alguna de las cositas
de Sevilla,
Torre del Oro. No la veía usted bailar sevillana.
No. Y soy familia cordobesa, sí, pero no nunca sé, aprendí a bailar sevillana. Me daba muchísima envidia. Yo veía a mi prima, a mi tía, a mi tío, al otro.
Y decía, ay,
pero
¿y tú
no.
¿Qué hacías? ¿Aplaudías?
Yo aplaudía. No, yo bailaba estilo libre, como suelo hacer yo, porque yo en esto no sé por qué.
Es que ser andaluza tampoco te, ¿no?
Claro, volvemos al topicazo, ¿no?
Es igual que ese gobierno.
Me podía más la rama de la respingona y la dulzaina.
La jota segoviana.
Sí,
mucho
sí.
Más. Pero vamos, yo cualquier día le llevo usted a Córdoba a bailar una sevillana. O si no, en Sevilla, me vamos a ir a tomar un sitito que tengo yo muy conocido. Además, cerca de la Torre del Oro. Pues esa zona es una zona preciosa, cerca del Guadalquivir. Una zona maravillosa, pues para tomar pues media botellita de vino con un poquito de jamón bien preparadito. Y luego, pues nada, le hacen unas palmitas, una primera, una segunda, la tercera y tal, que va por reboleras, y en la cuarta taconeamos. Y es una sencilla sencillo, doña Elia.
Qué bonito, tiene un estilo bailando sevillana, pero maravilloso.
Pero lo tengo. O sea,
lo sé, si no lo he dicho de manera irónica.
No, se me da peor la jota porque siempre una de las patas mías se me va para otro lado en el salto. Entonces, pues claro, eso no queda tan bien, pero en fin, en modo alguno.
Oye, ¿y cuál es la leyenda de la Torre del Oro?
Hay muchas, porque de primera es, claro, esta torre albarrana, como se suele decir, porque era una torre fortificada. Pues ha tenido en su momento dado, pues incluso que esto sí que le une un poquito a Segovia, ya que se llegó a decir que esto también había sido, se decía que iba a venir una gran crecida por parte del río Guadalquivir, que el río Guadalquivir, ¿no?, es navegable y era el puerto de India más importante. Eso no lo podemos imaginar. Sevilla pudo haber sido perfectamente capital de las Españas y en un momento dado en cierta medida lo fue. Y entonces se avisó y avisó además de tal manera que, bueno, que iba a ser una inundación tal, mandada además por el diablo, porque el diablo es muy puñetero y tenía envidia de Sevilla, y entonces construyeron esta torre a modo de faro. Y entonces eso libró, gracias a avisar, pues de las tretas que tenía el diablo, pero el diablo, a la familia que construyó y que vivió luego en la torre, pues le cayó una maldición y fue haciendo que cada uno de sus miembros fueran poco a poco muriendo.
¡Hala!
Hasta que quedaron del todo, sí, los acabó. Es que el diablo tiene muy mala leche.
El diablo, viste, de Prada.
El diablo cojuelo, mira por los tejados para ver qué hacen ahí.
Sí.
Y es verdad que es una torre que ha sido destruida, tuvo además problemas con el paso también a la Giralda, por el terremoto de Lisboa, que afectó tantísimo incluso a esa zona, en la Revolución la Gloriosa, pues los revolucionarios se cargaron al viento las murallas y las pusieron a la venta. O sea, con lo cual la torre ha tenido momentos muy 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 complicados a lo largo de su historia. Lo del nombre de oro, hay quien decía que era porque ahí se guardaban todas las riquezas precisamente que venían del Nuevo Mundo. Y entonces, claro, eso estaba lleno de oro, que estaba el tema. Pero parece ser que no, que era el brillo que se reflejaba de la torre sobre el río. Y lo que pasa es que el brillo era anterior, y era por el revestimiento que tenía, que se debía a una mezcla de mortero, de cal y paja prensada, que es lo que daba un brillo especial. Eso, antes los arquitectos les gustaba también buscar con el tipo de piedra. Yo también, bueno, vuelvo a lo que es Madrid, pero, por ejemplo, si alguien un día está paseando por la Plaza de Oriente, y pues, en unos días ahora que empieza la luz buena, y antes del toque de alba, o en el toque de queda, no sé, porque claro, si es que no sé cómo estamos, es que yo recomendaría ver amanecer en Madrid, en la que es la Paz de Oriente, esto es por donde no sale el sol, que ya sabemos que Occidente, porque la piedra de la que está hecha la Plaza de Oriente se va a convertir también en dorado. Entonces es precioso, es un color más que dorado rosáceo, es un oro rosa, podríamos decir así, un oro rosado. Entonces ver por la mañana ese palacio real en la Plaza de Oriente, completamente rosa y tal, iluminado al alba, bueno, es uno de los espectáculos más desconocidos de Madrid, pues como tantas y tantas cosas. Pero vamos, siguiendo hablando de Sevilla, que Sevilla, insisto, bueno, sí es un lugar pues para tener, para pasear, para andar, sí, para tener, uh-huh, sí, para tener muchas cosas. La leyenda más clásica, porque es verdad que no, ahí no había, ahora mismo hay un museo naval, pero no, ahí no se guardaba ni el oro ni todo el tema, está relacionada con un hombre, con un rey, que es uno de los primeros que también tuvo que sufrir las fake news. Y que además, según quien hablara de él, pues era o Pedro el Justiciero o Pedro el Cruel. Y este Pedro, este rey, pues siempre ha tenido una fama pues acorde a en qué bando estábamos. Pues estábamos en una de nuestras guerras civiles habituales. Y entonces había una de las leyendas ahí más tradicionales, es que en esa torre se llamó el oro porque eran el color de los cabellos de una dama bellísima, pero a quien el rey Don Pedro, este que era faraón muy taimado, la tuvo encerrada en la torre. Qué y malo. Entonces, claro, estaba aprovechando la ocasión para que el marido de la dama, que estaba en la guerra, no viniera. Y yo, pues, en la guerra, como si nos morimos, los hombres nos morimos diciendo, y ahí está. Pero ella quiso resguardarse del mundo, y en esa cosa también, que ya se sabe que el cabello es una cosa que además compartimos con nuestros, con los musulmanes, con los hijos también de Abraham, pues ya que esa cabellera dorada y de oro había sido quien lo que la había hecho además ser seducida, vamos, seducir al rey, se la cortó, se desgració la de esta, se sajó por completo los caballos, lanzándolos por las ventanas.
Los caballos.
Y no pensó en suicidarse, porque claro, no permitía, ya como buena cristiana sabía que el suicidio no estaba permitido, claro, pero sí lanzarse vitriolo a la cara quedar desfigurado, sido el horror de todo el tema. Dios, entonces, una de las, bueno, esto es una cosa que... pero afortunadamente no lo pudo conseguir, pero el rey Don Pedro se cogió un enfado tremendo,
claro,
y abusó de la pobre dama. No. Esto para el 8, sí, la abusó.
¿Y qué más pudo pasar en ese momento?
Pues tremendo, porque al final esta pobre mujer acabó en el convento, y al final acabó muriendo ahí. El marido, cuando llegó, ni la vio viva, ni muerta, ni nada. Y pidió venganza, y fue a reunirse con el bastardo, un nuevo hermano de Don Pedro, para cuando se hacía esa guerra que hubo entre esos dos hermanos, esos dos hermanastros, y fue el final, por culpa de esa acción innoble, por la que Don Pedro fue finalmente muerto y acabó derrotado en esa guerra.
Oye, muy bien, menuda...
¿Sabe usted?
Qué mal cuerpo me ha quedado.
En Sevilla misma, ahí también se puede buscar la estatua, el busto de Don Pedro, que también ahí hablan de la vieja del Candilejo o de la zona del Candil, que también se junta un poco con esa realidad del propio Don Pedro, que también parece ser que este Don Pedro, no caía muy bien en Sevilla,
claro.
Y entonces, pues, en fin... el caso es que al final había uno de los de los Trastámara que no estaban a favor de los Guzmán, ¿no? Que no estaban a favor de este rey.
Yo soy madre de los Trastámara.
¿Verdad? Pues vamos a ejecutar al caballero.
Ya,
o sea,
ya.
Entonces, pero le mató él directamente. Este Don Pedro era muy así. Y entonces, pero para quedar bien, dijo, el que sepa quién lo ha matado, le doy yo unas 100 doblas de oro y aquí además íbamos a poner su cabeza en esta hornacina como pica, como no sé qué y tal. Claro, decía, pues se lo estoy diciendo yo que soy el que he matado. Pero había una viejecilla que con el candil lo vio todo. Y entonces...
la vieja del Quisillo.
La vieja del Quisillo, claro.
La vieja del Quisillo. En este caso del Candilejo. Y claro. Entonces... una persona de los Guzmanes, de los familiares Guzmanes, acudió a ver al rey, y entonces dice, pues sí, el cuerpo se encontró junto a un candil, fue atacado por sorpresa, y os voy a enseñar quién fue. Y le llevó al rey enfrente de un espejo. Entonces, no dijo más. Dijo Razón que efectivamente había acertado quién era, le dio las 100 horas, y él, diciendo que para no llevar a un escándalo mayor, metió en una caja la cabeza del que, según el mismo don Pedro decía, había sido quien había dado muerte, y en esa hornacina se puso con una verja. Cuando don Pedro, tras esto hemos visto, perdió la guerra, se abrió esa jaula para ver quién era el quien estaba ahí, y vieron el busto de don Pedro, del rey Pedro, pues él había sido, y así haciendo su promesa de que pondría la cabeza del quien mató a los Trastámaras, a los Guzmán de Trastámaras.
Dramón máximo, Dramón, en fin de radio, eso nos ponen en Twitter.
Vamos, Dramón, que es Dramón y tal, pero bueno.
Pero escucha, escucha, en Twitter están sacando la cara
sí,
por ti.
Sí, tienes un ejército de defensores que me deja alucinada, dice Cuti. Muy bonito cómo os cebáis con Javi Santamarta, muy en broma, pero puntos suspensivos, los puntos suspensivos son traicioneros, ese final abierto.
Yo no soy de nada, pero yo entiendo que con otros colaboradores, pues no hay esa confianza y esas cosas pues ocurren,
Luego con tu compañero y amigo Pedro García Aguado y en Findes Radio a mi compañero Javi Santamarta le están linchando,
bueno,
el poder
¿quién
femenino
dice esto? ¿Quién dice
se aprovecha
Pedro,
de
Pedro,
su
Pedro,
posición
Pedro.
De poder
Don Pedro, sí, sí, es así.
Bueno, en fin,
terrible. Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, estamos contigo y
gracias,
madre mía. Yo soy Javier Santamarta, ese es el hashtag Santamarta.
Venga, soy Santa Marta.
Vamos a salir el premio
de
Santa
Marina.
Oye, que también mañana habrá muchas mujeres en el directo, ¿eh?
Seguro.
Quizás estéis invitadas, pero habrá muchas mujeres, habrá muchas científicas, muchas heroínas, muchas literatas, alguna que otra golfa, alguna que otra santa.
Anda, claro.
No solo somos golfos nosotros, entonces
pues
estáis invitadas.
Pues de todo hay. De todo hay como en botica, claro que sí.
Poner los cuernos a Vicente Vallés y nos veis a don Javier de Antea.
Bueno, todo sea por vosotros. Pero a mí Vicente me parece un nombre serio de los que no quedan. Entonces, no sé, no sé. Contadnos un poco de qué va el acto, es que os estoy poniendo ahí, venga.
Mira, es sencillo. A ver, tenemos una población joven, una parte, ¿vale?, de la población joven que está muy poco, digamos, cultivada en estas líderes, ¿no?, de la historia. Y mañana muchas de estas mujeres ahora que se, bueno, que se ponen encima el cartel de feminista seguramente no tienen ni idea de estas heroínas de las cuales vamos a hablar mañana. Entonces, utilizamos ese día, sí, somos oportunistas, pero para extender un poco más de conocimiento sobre historia a esta generación de chicas que, bueno, que abogan por el feminismo y que seguramente no conocen ninguna de las personas, a ninguna de las mujeres de las que vamos a hablar mañana. Entonces, la idea es tener los lunes de historia, tanto con don Javier como con don Manuel de Gestas de España, para acercar la historia a los jóvenes y dejarnos ya de tanta historia de leyenda negra y todas esas tonterías.
Sí, 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 totalmente,
¿sabes?,
de acuerdo. Oye, pues me gusta mucho, me gusta muchísimo.
Ese es el objetivo de estas charlas.
Perfecto, perfecto. Y a las 9, a las 9.
A las 9, yo ya me he puesto aquí
la
alarma.
A las
8:30 empezamos con don Manuel. Sí.
Ah, vale, o sea, que a las 8, vale, pues ya está, pues me lo pongo a las 8:30, a las 8:30 a 9, a las 9 me veo a don Vicente y luego ya, si me apetece, me veo el diferido vuestro.
Exacto, que se queda colgado ahí en IGTV, pero es una chica moderna, así que sabes.
Efectivamente.
Se puede, cuando dices que ella es chica moderna, es que yo no soy, o sea, estoy muy suspicaz y no tengo el día, ¿eh?
No, usted no es ni chica ni moderna, sí, efectivamente, sí, es cierto, tiene usted razón, doña Elia, lo ha pillado.
La verdad, que no sé si quiero ser chica moderna, ¿eh?
Moderna.
Bueno, que sabéis manejar las nuevas tecnologías, venga, vamos a dejarlo
sí,
así.
Sí,
y sé,
Elia,
y sé que en el directo, sé que en el directo
dices,
de
¿qué
Instagram...
¿Qué dices?
No, es que me hacía mucha gracia lo de que doña Elia maneja las nuevas tecnologías. Es que ha sido una cosa, un pensamiento en alto.
Pues las manejo como puedo.
Ya.
Como se dejan, ¿verdad?
Como se dejan. Javier Santamarta, adiós.
Adiós,
adiós, Javier. No, digo que en el directo de Instagram solamente caben dos personas, por eso no nos han invitado. O sea, que tiene una excusa.
Vale. ¿Le ponemos sintonía, Pedro?
Venga.
Pon una poquita sintonía y vamos. Ah, que publicidad primero. Pedro, aguarda un momentito, ¿vale?
Aguardo.
Aguarda.
Aguardo.
Aguarda.